Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Vamos a Betania. Hoy se trata de una conferencia del presidente de los Identes, Padre Jesús Fernández Hernández, sobre la familia. Presenta Juana Sánchez Gey. Este programa fue grabado el 12 de febrero de 2012.
Buenas tardes a todos. Los segundos domingos de mes, como este 12 de febrero, nos reunimos aquí. Esta es la sede de nuestra Fundación Cultural, de la Fundación Fernando Rielo, y tenemos siempre una charla espiritual, posteriormente con un coloquio. Hoy tenemos la alegría de que está aquí con nosotros nuestro presidente, Jesús Fernández Hernández, y siempre que está en Madrid, él vive habitualmente en Roma, aunque vive en toda la institución, pero siempre que está aquí en Madrid y si toca este encuentro de familia Idente, le invitamos a que esté con nosotros. Digo que vive en toda la institución porque muchas veces está en Madrid como inicio de un viaje más grande. Efectivamente, el miércoles él va a salir con la Superiora General, que ahora no puede estar con nosotros, aunque luego vendrá a la Eucaristía, va a salir en un viaje por toda América del Sur. Por lo tanto, yo sé que para todos nosotros es un momento de alegría tener la oportunidad de poder oír y que nos cuente no solamente qué significa toda esta visita apostólica que va a hacer por todas nuestras fundaciones, por todas nuestras provincias de América, sino que, como siempre, hoy lo estamos grabando desde Radio La Paz, y Antonio Monroy me decía, ¿y cuál es el título de la conferencia? Y le dije yo el otro día, bueno, yo el título no lo sé exactamente, pero sé que nos va a animar a todos a vivir el Evangelio, a aspirar, como católicos que somos, a la santidad. Entonces, ni siquiera sé el título, ni se lo he preguntado, pero yo sé que su palabra nos va a cautivar, ¿eh? Nos va a animar a seguir esta vida a la que aspiramos, que es vivir el Evangelio y transmitirlo a todos. Pues muchas gracias y le dejo la palabra.
Bueno, muchas gracias, Juana. El título de, porque esto era una charla, eso, de familiar, entre familia, entre amigos, pues es hablar de la familia, ¿no? Yo incluso había recogido unas notas de cómo define nuestro padre fundador la familia. Porque la Iglesia habla de la familia como iglesia doméstica, que por supuesto vamos a recoger esto también. Pero nuestro padre fundador llama instituto místico. Y luego voy a explicar el por qué él le llama instituto místico. Pero antes, hacer alguna pequeña reflexión, que la mayoría la conocéis, porque la habéis leído en tantos textos o libros, porque son cosas que se habla, se escribe, pero con muchísima frecuencia, ¿no? Hace poco, el famoso psiquiatra Enrique Rojas hablaba de que uno de los más graves problemas que hay Él decía que no era la depresión, que no era ciertas enfermedades, es las separaciones conyugales, ¿no? Él tiene la experiencia aquí en España o en Madrid. Yo como sacerdote lo tengo desde otro punto de vista, pero también y en otros países. Ahora, por ejemplo, pasado mañana marchamos a varios países de América y nos vamos a encontrar con muchas familias, con muchos matrimonios, no solamente con jóvenes. Nosotros en el Ecuador quizás pues serán 4.000 miembros de la familia idéntica. Entonces, pues nos vamos a reunir con ellos. Pero hablar de la familia idéntica, hablar del matrimonio, la pareja. Yo aquí tenía escrito ideas que la podéis encontrar de otra forma, pero son cosas que están apareciendo con mucha frecuencia, ¿no? El Santo Padre también lo ha recogido. Yo incluso he recogido algunas frases suyas que me han servido a mí también de ayuda, de reflexión, ¿no? Y yo digo que hoy, y estamos sumergidos en este relativismo, no sé si la palabra que voy a decir es bárbara, feroz, salvaje, que invade o está invadiendo todos los rincones de la sociedad. Y decía un psiquiatra español que creo que ha muerto, se llama Torrelló, creo, él dice que se presenta con el rostro amable de la tolerancia. Y yo pienso que también con una libertad sin límites. Pero, ¿qué ocurre? Que en este ambiente relativista prácticamente hay una intolerancia para hablar de valores trascendentales, absolutos. No se admite bajo ningún concepto. Para este mundo materialista, hedonista, relativista, no hay ninguna verdad inmutable. Las únicas realidades se podrían decir que son el placer y el dolor. Por lo tanto, es normal, bajo este punto de vista, que esta sociedad relativista, en el fondo, sea intolerante, incluso a todo problema, a toda dificultad que se nos presenta, a toda contradicción. Hoy domina la técnica. Algunos hablan hasta de la dictadura de la técnica, ¿no? Que se entrecruza con ese pesimismo racional. Hoy las leyes, por lo menos aquí en Occidente, no favorecen, no defienden la familia, sino todo lo contrario, admiten y facilitan cualquier herramienta que pueda corroer a la familia, el divorcio, modelos alternativos de familia, etc. Otro aspecto, antes de meterme con lo que quería hablar, por ejemplo, el magisterio de la Iglesia habla de que la pareja se salva por el amor. Como sabéis, Benedicto XVI habla de la civilización del amor, que ya lo hablaba Juan Pablo II. Hoy la sociedad está construida sobre el egocentrismo, o hablando bajo el punto de vista moral, diríamos el egoísmo, que ha expulsado a Dios de nuestras conciencias, por lo menos quiere expulsarlo. Hoy se habla de la cultura de la muerte. Guerras, terrorismo, genocidios, eutanasia, abortos, etcétera, etcétera. La cultura de la vida, que es la cultura del Evangelio, está formada por el amor, por la misericordia, por el espíritu de servicio. Porque Dios, ¿qué es? San Juan dice, Dios es amor. Y Dios creó al ser humano para el amor. Benedicto XVI dice que el hombre es semejante a Dios en la medida que se ama. Eso en un discurso que dio el 6 de junio del 2005. Por lo tanto, a la imagen de Dios monoteísta corresponde el matrimonio monógamo. Esto lo dice también en Deus Caritas Est. La unidad y la indisolubilidad forman parte del matrimonio tal como lo explica el magisterio de la Iglesia. En esto se halla la belleza del matrimonio. Y dice Benedicto XVI, ¿cómo comunicarlo? Este es el problema de esta época nuestra, donde toda decisión, todo compromiso es remitido o eludido en nombre de una malentendida libertad. Como sabéis, la libertad está formada por el amor, y esta es la única ley moral del individuo, pero una libertad que no esté formada por el amor, en realidad es libertinaje, es arbitraria, es una pseudo-libertad que nos conduce a la dependencia y a la esclavitud. Es una libertad para buscar la comodidad y el placer. Es la verdad y el bien lo que verdaderamente nos da dirección y sentido. La libertad está unida al sí, al fiat de María. Y María ejerce la libertad, dice Benedicto XVI en una homilía, obedeciendo. Hoy las familias son débiles, son precarias. Hay muchos motivos, yo no voy a hablar más que padres ausentes por motivos laborales, poca o ninguna comunicación entre generaciones. Las familias es el primer lugar de acogida de la vida. Y esto también lo dice Benedicto XVI el 30 de enero del 2005. En la familia se aprende a amar, a vivir. La alegría de la familia ha tenido que pasar por la cruz del sufrimiento, porque si no sería una alegría superficial, pasajera. La familia es escuela de amor y escuela de humanismo. La iglesia doméstica que habla la iglesia es precisamente esto. ¡Qué impresionante!, digo yo. Dios le da al hombre y la mujer la posibilidad de tener hijos para que los amen y los eduquen, pero de verdad. Y no hay cosa más delicada, más dolorosa y a la vez más hermosa que educar, atender, cuidar a hijos de Dios. Vivir en el amor de Cristo da fuerza, es dinamismo para vencer las dificultades y produce alegría. El matrimonio, en realidad, entre marido y mujer tienen que vivir un amor total. Esto suena a idealismo, pero es a lo cual hay que tender en el sentido físico, psicológico, espiritual. Porque cuando Cristo dice, y San Juan recoge, amaos como yo os he amado, está hablando en este sentido total. Cierto que para nosotros no es absoluto, es relativo, pero en ese relativismo, en esa relatividad, mejor dicho, es total. Cristo es el único que no nos traiciona, no nos puede traicionar, no engaña, no decepciona a nadie. Esto lo dice San Agustín. En cuanto surgen dificultades en la vida familiar, siempre se pone en discusión el pasado y el presente. Aparecen las crisis. ¿Cuántas veces he hablado de las crisis? Las crisis son positivas. Todos tenemos que pasar por esas crisis de una forma u otra, ¿no? La única diferencia está, o si la crisis es una trampa, o va a ser un trampolín, es decir, voy a dar un salto cualitativo de calidad en mi vida a través de esas dificultades. Ahora, hay personas que quedan atrapadas, entonces eso es una trampa, ¿no? Y las consecuencias son verdaderamente desastrosas. Pero las crisis maduran a las personas, y en una pareja las dos personas no maduran a la vez, son distintos el grado de maduración, y por eso el adaptarse uno al otro no es nada fácil. Y por eso se dice que la gran crisis, no la única, porque hay otros factores, por supuesto, ¿no? Pero es el egoísmo, el egocentrismo, cuando yo me meto dentro de mí mismo y no me comunico con los demás, y que los demás se adapten a mí. Entonces, aquí, por supuesto, no hay amor. Es una especie de control, de querer dominar, poseer. No tiene nada que ver con el amor. El amor es generosidad, servicio, disposición, saber escuchar, entender, ser amable, ser disponible. El amor va creciendo a golpes de crisis que tienen que recorrerlo por ambas partes. Se dice que el matrimonio, lo han dicho algunos autores, dice, no es un certificado de amor, sino es el deseo de amarse. O sea que no es cuando una pareja pues se casa, se unen, en realidad ese es el punto de partida, es como el que se mete en un barco y tiene que ya ir hacia alta mar, ¿no? Y ahí ahora empiezan las tormentas, las dificultades. Es verdad que en el amor entre novios distintos de recién casado es distinto cuando aparece ya la paternidad, la maternidad, es distinto a medida que van avanzando, y claro que van avanzando las crisis, pero la mayor crisis está en el egoísmo, ¿no? Cuando empiezan uno a decir al otro frases que luego uno se arrepiente. ¿Por qué he dicho esto? Porque recomponer eso otra vez cuesta días, meses y a veces hasta años. Entonces, la frase, las palabras son importantísimas, ¿no? Está clarísimo que no es lo mismo decir a una persona te amo que decirle te odio. Las consecuencias son verdaderamente totalmente opuestas. El amor se nutre con el paso de los años, pero está lleno de ¿qué? De ilusiones, de desilusiones, de errores, a veces de mediocridades, de muchas cosas que forman parte realmente de esta historia, ¿no? Pero lo importante es cómo superar todo esto. Son dos vidas, en realidad, en continuo cambios, en virtud de la edad, de los trabajos, de las nuevas paternidades y maternidades, como hemos hablado antes. Y ahora, pasando por las crisis, se van descubriendo los egoísmos, las vanidades, los apegos. Se van descubriendo, al pasar los años, se van descubriendo unos a otros que estamos llenos de imperfecciones, que estamos limitados, que antes había una especie de idealismo que no me dejaba ver la realidad. Y la realidad aparece pues con los años. Pero esa realidad no es una muralla. Esa realidad tiene que ser un puente para pasar de uno a otro. Se dice que las preocupaciones, las enfermedades, los hijos, la economía, vuelven muchas veces al matrimonio, al marido y a la mujer como un poco rígidos, o como dicen algunos, menos frescos. Entonces se empiezan a ver de otra manera muy distinta. Marido y mujer, como dije antes, no maduran a la vez, y esto afecta a la pareja. A veces se hace patente sus defectos, de sus limitaciones, su carácter, y se van distanciando. Y algún día están juntos y están divorciados, no divorciados en el sentido jurídico del término, pero separados. Cada uno piensa, tienen dos mundos totalmente distintos y en muy pocas cosas a veces coinciden. Ese es el primer grado de separación. No siempre son totalmente sinceros, se dicen medias verdades. Y aparece también la crisis que en ciertas parejas conducen a la traición, al engaño. Pero en otras personas produce un amor mucho más limpio, más pulido. Pero como yo digo, llega el atardecer en la pareja y aparece el gusto, o yo diría el deseo como de una insatisfacción. Y empiezan a decir, yo tengo que rehacer mi vida. Y ese rehacer mi vida, la mayor parte de las veces, es fruto de nuestro egoísmo. Rehacer la vida a costa de deshacer la vida de los hijos. Los hijos esto lo perciben. Y aunque intentan aparentar una, no sé, no digo una frialdad, pero en fin, una especie de equilibrio, o como dicen, una fidelidad que es infeliz. Y eso lo perciben los hijos, y si son pequeños, los hijos le afecta al aspecto emotivo, se ponen nerviosos, están inquietos, y no cabe duda que sufren una serie de trastornos. Hay que compartir todo, el gozo y el sufrimiento, y sobre todo en las parejas, en el matrimonio, hay que saberse pedir perdón, porque el perdón es lo más sublime del amor. Quien no perdona, realmente no ama. Solo los que se aman de verdad son capaces de perdonarse. El amor regenera y el odio destruye. Bueno, Esto es una breve introducción para yo hablar de cómo superar todas estas dificultades, todas estas trampas, estas crisis. Nuestro padre fundador habla del matrimonio como instituto místico, pero esto es un contenido, no son frases nada más. Yo voy a leer alguna idea y después ya la comentaremos. Dice Fernando Ríos, nuestro fundador, el matrimonio cristiano es un instituto místico, el primero, supremo y magnífico instituto místico, porque su origen viene elevado directamente por Cristo a sacramento y queda unido a la misión redentora que selló con su propia sangre. Es también instituto místico. Como sabéis, aquí la palabra místico se utiliza en el sentido de unión con las personas divinas, unión con Cristo. Es también instituto místico porque el fin del matrimonio como sacramento ya no es propiamente la generación de los hijos y cuanto esto lleva consigo, sino la santidad en común de los padres con sus hijos y de los hijos con sus padres. La vida de santidad, y aquí la palabra santidad significa vivir esta plenitud de amor que Él ha depositado en nosotros. Los dos esposos, si son cristianos, no pueden estar ajenos a esta esencia o definición con la cual Cristo nos convoca a todo. Sé perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, o sé santo como nuestro Padre Celestial es santo. Y es una santidad en común. Porque Cristo, con su gracia, se hace presente, como Él dice, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. El matrimonio, como sacramento, en realidad es hacer real en la vida nuestra esto que está diciendo Cristo. Y no solamente está dicho para los que se consagran a Él y hacen votos, sino incluso en el propio matrimonio. Y dice, ¿para qué? Para cumplir el imperativo de la santidad. Otra cosa que no sea la santidad es ajena a la esencia y al destino de la persona y por tanto de la institución matrimonial y de su espíritu familiar. ¿En qué consiste la santidad del matrimonio? En hacer iglesia, en vivir en común la vida y difundirla a los demás, porque en el fondo el matrimonio es una vida en común. La familia no puede quedar cerrada en sí misma, porque la vida biológica, la vida moral y espiritual es naturalmente expansiva. La vida, en función del bienestar físico, psicológico y espiritual, hay que preverla, hay que apoyarla, hay que defenderla, hay que promoverla, hay que incrementarla, y todo se consigue con la educación. La fecundidad del amor conyugal se extienda a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. Los dos esposos, en virtud de ese sacerdocio bautismal que hemos recibido con el bautismo, deben ejercer su potestad sacerdotal mutuamente con los hijos, fomentando la oración, la ayuda mutua. Y cuando digo oración, bueno, pues yo digo, una vez me decía una señora que tenía 4 hijos pequeños, yo no tengo tiempo para orar. Y ella entendía orar, ir a un templo, rezar el rosario, hacer algunas lecturas, o algunas o vísperas, o laudes. Y yo le decía, ¿qué es la oración? La oración es un estado de amor. Y como dice Cristo, esto lo pueden hacer los cojos, los mancos, los ciegos, todo el mundo, todo el mundo. Y si no sales de casa, tú lo puedes. Y eso es la iglesia doméstica. Oración es un estado de amor, es un estado de generosidad. Y eso lo puedo hacer, incluso llega a decir Cristo, la oración tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque el amor es continuo. El amor no se corta nunca, ni cuando uno duerme. Aunque uno no sea consciente. Entonces, yo diría, una vez en Oriente, les dije en Tailandia a unas familias que eran budistas y asisten a nuestras misas porque les gusta, les agrada el ambiente, Bueno, ahora están en un proceso de preparándose para el bautismo. Y yo les decía a ellos, cuando hablaba de la oración, ¿tenéis un minuto al día? Se me quedaban mirando, un minuto, son 60 segundos. Pues si ya ha pasado lo que estamos hablando, ya hemos pasado. Sí. Y yo le ponía el ejemplo. No sé si es muy significativo o no. Mira, Cristo lo que nos pide a todos es un pequeño esfuerzo. No un gran, un pequeñísimo esfuerzo. Porque ese pequeño esfuerzo es como el número uno. Con el número uno, Él puede hacer maravilla. Lo multiplica por mil, por un millón, por mil millones. Pero si yo no hago nada, absolutamente nada, eso es el cero. Y con el cero no se puede hacer nada. Entonces, ese minuto, Cristo lo puede multiplicar, navegar, transformar, convertir. Hace maravillas con eso. Porque nosotros queremos que la oración la hago yo. La oración es personal, pero es comunitaria. Tiene un sentido universal. Entonces, a través de la oración, a través de ese estado, y el estado es un estado de silencio, ¿no? Silencio a todo, a lo inútil, inoportuno, a lo obsesivo. La mente está todo el día pensando de todo tipo. Bueno, pues voy a ir dejando todo eso. Poco a poco me voy descargando. En la bandeja de mi corazón, esa es la pobreza de espíritu, que no haya otra ambición que seas tú, Dios mío. Entonces, que no me llene de vanidad, que no me llene de egoísmo, de pereza, de apego a mis cosas, a mi juicio, a mis criterios. No, ¿para qué? Si eso no me lo voy a llevar a la vida eterna. ¿Me lo van a meter en la caja? No, no. No vale la pena todo esto. A veces, por un juicio nuestro, luchamos, nos peleamos, cosas terribles, ¿no? Dejemos esto. Hay una oración que creo que es de Atenágora, el que fue patriarca en Constantinopla, y ortodoxo, y él habla algo así en esa oración, diciéndole, no quiero tener criterios propios, es decir, apegarme a mi juicio, quisiera desprenderme de ellos, ayúdame. Y la oración es esa intención que pongo, porque es una intención, un estado de buena voluntad nuestra. Cristo hace maravilla con esto. ¿Y quién no tiene un minuto en casa con cuatro niños, aunque esté así? Estoy en ese minuto. Y si no son 60 segundos, serán 30. ¿Qué tiene que ver? Lo importante es dar ese primer paso. Porque una vez que uno da ese primer paso, vienen los demás minutos. Vienen solo, porque siento necesidad. Porque las personas, cuando tienen necesidad de algo, lo buscan, lo desean y hacen cosas que parecen imposibles. Digo, ¿por un minuto? Una vez en Granada, a los estudiantes de un colegio de chicas era, y yo les decía, vamos a viajar a China, vamos a vernos con jóvenes, ¿podéis orar por ellos? Y les pedí un minuto. Luego me han dicho que no, que estaba mucho más tiempo. Un minuto. Entonces, guardar silencio. Porque él dice Cristo en el Evangelio que nuestro Padre ve lo más secreto que hay dentro de nosotros. Y el egoísmo se nos mete en los pliegues del alma, en esas oscuridades, ¿no?, que hay humedad y ahí pues crecen otras cosas no convenientes. Entonces, la oración además causa como una capacidad inmunológica, vamos a llamar, a nivel moral, yo diría hasta a nivel físico. Si el matrimonio, los que son cristianos, ¿no?, obran aunque fuera un minuto, y cuando llegan los hijos pequeños, les enseñan ellos, que son auténticos rectores, porque son padres no solamente físicos de sus hijos, padres espirituales de sus hijos. No el sacerdote este y aquel, ellos son los padres y madres espirituales o místicos, como así, de orden sobrenatural, y proceden del bautismo, y tienen que ejercer esta potestad. Entonces con los hijos rezan el Padre Nuestro, aunque sea una frase, explican a los niños qué significa Abba, papá, papaíto, entonces los niños los entienden. Vamos, y cuando se lo explican los padres, lo entienden mucho mejor que cualquier persona de fuera. Porque el amor es el verdadero viaducto por donde pasa todo, ¿no? En esta línea va lo del Instituto Místico, ¿no? los dos esposos, en virtud del sacerdocio bautismal, deben ejercer su potestad sacerdotal mutuamente, con los hijos, fomentando la oración, la ayuda mutua. Deben examinarse y reconocer ante Cristo sus limitaciones y sus deficiencias, que las tenemos todos, y de eso no hay que asustarse. A veces nos asustamos de cosas que no nos debiéramos asustar, y de otras sí que tendríamos que asustarnos. Reconocer y desarrollar los dones y cualidades con los que la providencia los ha investido en bien de la familia. Yo digo que talentos, como dice Cristo, aparece en el Evangelio, son pocos. Son pocos los talentos. Habla de uno, de dos, tres, cuatro, cinco, pero dones son inmensos, inmensos. No hay límite para los dones. La familia es, como afirma Fernando Riello, una iglesia mística donde los esposos sueñan juntos. No uno por un lado y otro por otro, sueñan juntos. Viven juntos, conviven, y convivir es saber estar, porque yo digo, si no somos capaces de convivir con nosotros, entre nosotros, ¿cómo vamos a convivir con Cristo? Entonces, aprendamos a saber convivir, y Él dice, si yo estoy en medio de vosotros, Él nos está ayudando, nos está colocando como semilla, pensamientos, sentimientos, que verdaderamente cuando empiezan a crecer se hacen árboles frondosos. La familia, como afirma, repito, Fernando Riello, una iglesia doméstica donde los esposos sueñan juntos, viven juntos, sufren juntos, porque hasta el sufrimiento es compartido, proyectan juntos y hacen participar a sus hijos de su vida en todos sus niveles y dimensiones. La paternidad y maternidad de los esposos, como dije antes, no es solo biológica. Poseen también una paternidad y maternidad moral y mística, es decir, de orden sobrenatural, con la que deben enseñar y educar con la palabra. La palabra de un padre y una madre está inflamada. Está inflamada, no es una palabra fría. No lo es. Cuando uno toca, y los padres cuando tocan a sus hijos, lo acarician, están tocando el espíritu de ese niño. No solamente físicamente, no el alma, tocan el espíritu. Porque nosotros tocamos con el espíritu, no sin la dura condición de nuestros sentidos, ¿no? Entonces los padres son los primeros, y esto hay que decirlo, pero vamos, ahora hay un congreso en Milán de la familia. Nosotros vamos a presentar una ponencia y algunos de los miembros de la familia idente de algún país van a dar testimonio. Pero tenemos que hablar de esto, y en la iglesia tiene que hablar claramente de esto. Se habla poco del sacerdocio bautismal, con lo cual digo, deben enseñar y educar con la palabra y el ejemplo para que sus hijos sean santos. Esto parece como un disparate, ¿por qué no? Hijos santos no significa un arito por aquí. Hijos santos, pues significa eso. Porque muchas veces cuando se hablan de los santos, yo ayer, ¿no?, se dio una lección, una pequeña lección, donde yo hablaba de los santos, y yo decía, pero vamos a ver, los santos eran como nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas flaquezas. Yo hablaba de este santo español, San Pedro Claver, porque siempre me ha llamado la atención este santo. Porque este santo dice que nunca tuvo vocación. No tenía vocación, según los cánones, porque él estudió con los jesuitas. Y resulta que le preguntaba a un jesuita, a ver, Pedro, cuando tendría él 17 años por ahí, ¿a ti te gusta divertirte? Yo, claro que sí. A los 17 años, ¿cómo le va a gustar divertir? ¿Te gusta ir de excursión? Sí. ¿Te gusta la playa? Sí. ¿La montaña? Sí. ¿Te gusta la chica? Sí. Tú no tienes vocación. Venía otro. Pedro, ¿tú amas a Cristo? Sí, claro. ¿Tú estarías dispuesta a la vida por él? Claro que sí. Pero tú, si ahora en este momento te dijeran a ti ir a otras tierras, ¿tú irías por amor? Me costaría, pero iría. Tú tienes vocación. Y así, entre duda y tal, hizo los votos. Entre duda hizo hasta los votos perpetuos. Entre duda se marchó a Cartagena de India. Y entre duda ayudó a los esclavos negros que venían de África, con esas heridas purulentas, malolientes. Él vomitaba, se tapaba la nariz, pero él iba porque veía a Cristo en aquellas personas. Y un día tuvo la desgracia, la gracia, de que sus labios tocaron heridas purulentas y se curaban. Entonces aparecía en la fila y él tenía que estar con los labios besando todas las heridas. Se tapaba los ojos, vomitaba, pero ahí estaba horas, horas por amor. Y cuando resulta que él, la familia, la comunidad, estaban todos trabajando y se enfermó y estaba prácticamente solo en la casa, con fiebre, con tal, le ayudaba solamente un hermano. Se corre la voz que está gravemente enfermo. Como tenía fama de santos, la gente quería ya entrar. Cuando todavía él estaba en un estado, en fin, ya casi en coma, pero antes de entrar en coma, con fiebre altísima, entró la gente, lo desnudó, le cortaron las uñas, el pelo, todo, hasta el jergón, la paja, todo para llevárselo como reliquia. Y él en el suelo, desnudo, muriendo, le decía: Padre, muero por sin vocación, pero te amo con locura. Esta es la vocación, amar con locura, amar con locura. El que no ama con locura, eso no es vocación. Por muchas manos que yo ponga así, por muchas rodillas me ponga boca abajo, boca arriba, no tiene nada que ver esto. Lo único que tiene que ver eso, hasta Cristo, y lo recordaba Benedicto XVI, bueno, pues él dijo, por favor, si es posible que pase de mí este cáliz. El que uno, es decir, no es que huya uno del sufrimiento, pero ciertamente le cuesta a uno sufrir, porque no estamos hechos para esto, ni para el dolor. Pero no cabe duda que el amor supera todas estas cosas. Nos da una fuerza que uno no pensaba, pero ¿cómo puedo yo superar esto? Él te la da. Y empieza uno a hacer cosas que uno diría, yo no lo haría nunca esto. Por eso digo que la santidad es para todo. Porque desde el vientre de nuestra madre, en el momento de ser concebido, hay un pacto entre Dios y esa criatura, independiente que si ese niño o niña luego será ateo, será agnóstico, indiferente, budista, de cualquier religión, ha habido un pacto por el cual esa persona está llamada a hacer el bien. Y él sabe, todos los seres humanos saben que cuando hace uno el bien, uno se encuentra bien. Y cuando uno hace el mal, si soy honesto y sincero, sé que me encuentro mal. Sé que me encuentro mal. Y esto es una ley universal. El bautismo eleva este bien a la santidad, al supremo estado de amor, ¿no? Entonces, vivir esta santidad es para todos, no para los consagrados. Y esta diferencia de laico, de tal, muy bien, en el derecho canónico, eso está muy bien. Pero ante nuestro Padre Celeste, cuando nos presentemos, nos van a preguntar: ah, ¿tú eres laico? A la derecha. A ver, los consagrados primero. No, por favor. Sería eso vergonzoso. Vergonzoso que un padre dijera eso. Nunca diría. Nos abraza, nos llenará como se suele decir, como el del hijo pródigo. Nos besas. Nos abraza con auténtica locura. Y nosotros aquí estamos pensando en temores, en miedos. Que soy cobarde, pues él me hará valiente. Que tengo miedo, él me pondrá valor. Que no soy humilde, él me ayudará a hacerlo. Pero yo no tengo que temer esas cosas. Muchas personas abandonan, no se confiesan, no reciben a Cristo porque piensa, yo he hecho mal. Bueno, pues has hecho mal, pide perdón. Entonces, educar a los hijos en esto es importante. Aquí se aprende la paciencia. En la familia aprendemos a ser pacientes unos con otros. Yo porque vengo de una familia de 13 hermanos. Yo, cuando hace poco venía un cardenal a casa, y digo, ¿y esto es la vida común mixta, tal? Digo, mire, yo nací en la vida común mística. 4 hermanas y 8 hermanos, 9 hermanos. Éramos, entonces, no teníamos nada en propiedad. La corbata mía se la veía al otro. La camisa aquella que yo me quería poner se la había puesto el otro. Así era el juego del amor. Éramos inmensamente felices. O sea, aprendamos Lo más, esto que parece natural, es lo más sobrenatural. Y para, por eso es un instituto místico, porque la familia es, tiene un orden sobrenatural y se ve, se percibe. Claro, podéis comprender que una familia de tres hermanos, pues habrá, se habrán pasado dificultades y tal, pero entre todos se superaban. Yo no me acuerdo ya de ellas. Me acuerdo mucho de los momentos felices. Los otros, ya ni me acuerdo, no sé si los pasé o no, seguramente porque yo nací 3 días después del Día de la Victoria, el 4 de abril, ¿no? Pues la posguerra en Cádiz, ¿no? O sea que, quiero decir que, bueno, pues se superaba. Aquí se aprende la paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. Yo digo, ¿dónde podemos aprender a orar? En la familia. En la familia. Si lo nos enseñaran, a mí me lo enseñaron de pequeño, es maravilloso, eso no se olvida nunca. No se olvida nunca. Yo siempre digo que mi vocación, yo no lo sé, pero una de las cosas, se lo he dicho a mi hermano mayor que no lo sabía, yo tendría 7 años, 6 años, y este hermano mayor que tendría 19 años, 20, era de Acción Católica y daba conferencias por muchos sitios, él estudiaba Derecho. Y a veces venía a casa pues con un maletín. Y yo, cosa de los niños curiosos, un día abrí el maletín. ¡Qué sorpresa me llevé! ¿Qué había dentro? Un crucifijo y los evangelios. Aquello no se me olvidó nunca. Nunca. Yo tenía 7 años. Después la universidad vino mi vocación. Porque en un laboratorio donde solo hay tubos de ensayo, había un librito viejo, deshojado, y por curiosidad lo abrí y eran los evangelios. Y lo abrí por el Apocalipsis, que dice Cristo, constantemente estoy llamando a tu puerta para alimentarte a tu corazón, quiero comer contigo. Y yo me empecé a preguntar, ¿pero tú cuándo lo has hecho? ¿En la primera comunión? ¿Cuando me confirmé? ¿O cuando tantas veces me invitabas a un retiro y yo me disculpaba, me inventaba cosas para no ir? Pero me vino a la memoria del corazón, como dice San Agustín, aquel crucifijo y aquel evangelio. Y entonces para mí no era una imagen, estaba aquí. No estaba aquí, estaba aquí. Salió como un pozo, como ocurre en Italia, que hay muchos pozos que dicen, en el fondo, una vez apareció un cuadro de una Madonna, de una imagen, y no se sabe dónde. Pues para mí fue eso, salió aquello que yo nunca, nunca había pensado en eso, años y años sin pensarlo. Por eso digo, creemos que las cosas son superficiales, no lo son. Lo que dicen los padres marcan, perdonad que diga esto, o como marcan a las vacas, ¿no? A fuego, te marcan a fuego. Eso no se va, eso no se va. La familia es fuente de vocaciones al sacerdocio. Y voy a contar otra anécdota, perdonad que la cuente aquí, muy personal. Yo nací muerto. Claro, todas las parteras, los médicos estaban en el frente, ¿no? Entonces una señora fue la que ayudó allí a mi madre. Y nací muerto. Entonces mi abuela, era un Jueves Santo, por San Fernando, Cádiz. Me sacó al balcón y pasaba en aquel momento Jesús con la cruz a cuestas. Y me dijo, dijo él, le pondré Jesús de los milagros. Yo me llamo Jesús de los milagros. Me he quitado los milagros porque ya Jesús en Estados Unidos, en Italia, es un problema. Un día dije a uno de la aduana que me llamaba Jesús y me dijo el otro porque era de origen cubano, pues yo soy San José. Si usted es Jesús, yo soy San José. En fin, si encima le digo que de los milagros, es que no me deja entrar en el país. Pero en fin, pero mi abuela además no me lo dijo nunca, me ofreció como futuro sacerdote. Y yo me ordené a los 40 años. Mi abuela murió con casi 100 años. Al año siguiente murió, a los pocos meses yo de ordenar, me lo dijo. Y me lo dijo como ese pasaje del Evangelio, ¿no? Ya puedo morir tranquila. Tuvo tal paciencia esperándome las vueltas que yo daba y a los 40 años me comenta. Por eso digo que uno puede andar para arriba o para abajo, pero Cristo te mira de una forma las miradas de Cristo es puro amor, puro fuego. Y eso sí que no se va. Bueno, las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa surgen en las familias. Cuando esto no sucede, algo acontece a la familia cristiana que no casa con el Evangelio. Seguramente enfriamiento, tibieza, intereses personales. Cuando uno se encierra en sí mismo, obstruye la realización personal y comunitaria. Los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno, y con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada. Y dice Juan Pablo II, la familia es el lugar donde madura la vocación. De la familia surgen los que van a tomar parte en los destinos de la sociedad, de las instituciones y de la Iglesia. De un matrimonio santo deben salir hijos santos. De aquí la importancia enorme que posee la formación de los matrimonios, animándoles a vivir la oración en familia como auténtica iglesia doméstica, expresión, como hemos dicho antes, emplea el Concilio Vaticano II para designar a la familia cristiana. Una vez en Italia yo decía a unas familias, a la familia idente, bueno, ¿y yo dónde tengo que ir apostólicamente a hacer en África? Y digo, mira, vamos a empezar con cosas más sencillas. No hace falta que te vayas a África. Tú vives en una casa, ¿no? Tienes un piso, sí. Es un piso de una casa de vecinos, sí. Empieza. Un domingo, invítales a un café a los amigos y hablas de temas. Y das tu vivencia, cómo tú vives esto. Hablar del Evangelio, de lo que sea, habla de la vida. Yo le decía ayer a los misioneros que una vez apareció en la prensa italiana, la prensa de l'Avvenire, que no, a nosotros los misioneros occidentales nos llamaban misioneros del café, porque expliqué que nosotros nos dedicamos a los que no tienen fe, a los que están alejados de la iglesia, a los que son alérgicos a la iglesia, nos reunimos en cafetería. ¿Y de qué hablamos? De temas universales. Por ejemplo, de la traición. ¿Quién no ha traicionado un amigo, una idea? No hace falta ser creyente o no creyente. ¿De qué hablamos? Del miedo. ¿Quién no ha tenido miedo en la vida? ¿De qué hablamos? Pues del resentimiento, como yo llamo, de ese autoveneno que nos va destruyendo poco a poco. Esa ira fría, terrible, que luego afecta a la sociedad y empiezan a tener nombres ahí, extraño, ¿no? Pero cosas que todo el mundo necesita, sin tener que ir a psicólogos, a psiquiatra, oír hablar, dialogar. Y luego nosotros decíamos, ¿qué nos dice Cristo en el Evangelio respecto a estos temas? Quiero decir que en casa nos reunimos con algunos amigos, hablamos una vez a la semana, convierto en iglesia doméstica aquello. ¡Qué mejor sitio! Como dijo el Papa Pablo VI a todos, todos necesitamos volver a Nazaret para contemplar siempre de nuevo el silencio y el amor de la Sagrada Familia. Nuestro padre fundador ha puesto de ejemplo para la familia, la Sagrada Familia, pero con las dos características, la santidad de ellos, cómo vivían el amor entre ellos, y el buen gusto. Porque en la iglesia se nos ha metido a veces el mal gusto. Porque tiene un pensamiento, yo le decía, el pensamiento es inútil, ya la palabra no me gusta. Inútil, si es inútil, ¿para qué lo quiero? Vamos a tener pensamientos útiles, ¿no? Obsesionarme, obsesivo, tal, yo... No vale la pena perder el tiempo en esto. Entonces, el buen gusto a la hora de pensar, el buen gusto a la hora de obrar, no solamente el vestir, en expresarme, en dialogar, saber escuchar. Cristo tenía buen gusto. Incluso bajo el punto de vista genético, aparte que como perfecto hombre, pero buen gusto. El buen gusto penetra por todos los poros y permite la conversación, el diálogo, la escucha. No empezamos a decirnos cosas que nos van a herir, no, no. Aquí, tras el ejemplo de María, José y Jesús, podemos apreciar aún más la santidad de la familia que en el plan de Dios se basa en la fidelidad para toda la vida. Yo lo he dicho muchas veces, en África había un grupo de universitarios, y cuando digo un grupo eran casi 600, no a todos, porque no pude preguntar a todos, pero casi a 80 personas le pregunté, a ellos y a ellas. Algunos no eran cristianos, eran musulmanes. Tú, si un día te casas, ¿quieres que tu marido o tu mujer sean, o seáis fieles? Todos dijeron, sí, sí, porque todo el mundo lo desea esto. No es una fidelidad, es una fidelidad dinámica, no estática. Y está llena de detalles, de matices, de riqueza. No es rígida, no tiene nada que ver con nada. Porque la rigidez al final me lleva al aburrimiento. ¿Cuánta necesidad tienen los hombres? Esto lo dice Pablo VI, ¿no? O lo dijo Pablo VI. Los hombres y mujeres de nuestro tiempo de volver a apropiarse de esta verdad fundamental que constituye la base de la sociedad y qué importante es el testimonio de parejas casadas para la formación de conciencias maduras y la construcción de la civilización del amor. Perdonad si se han atravesado varias ideas a la vez, pero bueno, si hay cosas que preguntar.
Bueno, en primer lugar, pues me ha interesado mucho, no hay que decirlo, y me ha conmovido en ciertos momentos. En medio de escucharle, de esta conversación que se origina ahora, a mí se me está ocurriendo la siguiente pregunta, a ver si usted está de acuerdo, a ver qué le parece. Yo, claro, soy una persona que nací en el año 40 y he visto la evolución de la sociedad en unas provincias, en Madrid, fuera de España. Y he observado lo siguiente, la enfermedad de moda, y que me perdonen si alguien ha padecido esta enfermedad, pero que no me estoy riendo de ella, ¿eh? La famosa depre ha venido poniéndose cada vez más en boga, al mismo tiempo que ha ido decreciendo el que las personas nos confesemos. Cuando existía el confesionario concurrido, los psicólogos, que me perdonen, pero poco ganaban. Creo, que una cosa viene detrás de la otra. Se lo pregunto.
Sí, sí,
es un
sí.
Pensamiento que tenemos.
La confesión no era un examen, no es un examen psicológico, no es el psicólogo o el psiquiatra. No perdona los. En realidad, la alegría, no la alegría superficial, la alegría que sale del corazón, que es capaz de superar la tristeza de, por situaciones, ¿no? De muerte, de personas queridas que nos van abandonando, porque a veces nosotros creemos que abandonamos las cosas. Las cosas, como decía, nos abandonan a nosotros por enfermedad y por otras cuestiones. Pero la confesión, claro que es necesaria, y esto ha sido un mal porque se ha ido abandonando los sacerdotes la confesión, ¿no? Nuestro padre fundador en eso fue un modelo, ¿no? Y nos enseñó ya desde el principio a confesarnos, adecuadamente, ¿no? No superficialmente, y produce una paz, hay una paz interior, o sea, hay una gracia, no solamente es un problema a nivel espiritual, pero que afecta a nuestra psicología y afecta incluso a nuestro elemento biológico. Es cierto, la confesión, porque en el fondo estamos confesando nuestra fe. Nosotros decimos nuestra falta, nuestras miserias, pero en el fondo estamos confesando nuestra fe. Son confesiones de nuestra fe. Ahora que empieza el año de la fe, en octubre, lo ha puesto Benedicto XVI, en realidad nosotros creemos que solo confesamos aspectos morales, pero es verdad que cuando la persona se confiesa aparecen otros elementos que no son falta, pero están hablando de experiencias que ellos o ella han tenido respecto a Dios, a la intimidad, cómo han vivido esa intimidad con Dios. Porque nosotros, repito, manifestamos los aspectos solamente morales, pero hay una riqueza en la persona, cómo has vivido durante este tiempo esta experiencia de Dios, esta intimidad, cómo Él te va llevando por esos caminos, cómo te va superando esas debilidades, esa flaqueza, cómo lo vas superando. Y uno va observando las modificaciones que van produciendo en nosotros. Muchas veces hasta el mismo Evangelio lo leemos, todo depende cómo se lee, ¿no? Porque el Evangelio sí, es vida, es un libro de oración, pero yo digo, el Evangelio, cuando Cristo me habla, no solamente me está formando, me está informando, me está transformando. cada palabra suya me va transformando. Y yo tengo esto que expresarlo también, la confesión, cómo me ha ido transformando ciertos defectos, ciertas tendencias, cómo va modificando en nosotros, ¿no? Igual que la Eucaristía. La Eucaristía, como yo digo, es decirle a Cristo, quédate con nosotros, te lo ruego. Y como yo digo, empezamos la misa pidiéndole perdón. Señor, ten piedad. Señor, ayúdame. Tú me conoces, sabes esto, mi historia, esto. Ayúdame, Señor, ten piedad. Pero muchas veces repetimos esa frase, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Estamos diciendo, ayúdame, por favor. Y ayuda a los seres queridos, a los que estamos aquí. Y decirle a Cristo, quédate con nosotros. Es tarde, como los discípulos de Emaús. Es el atardecer de la vida para muchas personas. Serán depresiones. Es tarde, quédate con nosotros. Tú que eres vida. Y ciertamente la Eucaristía produce efectos de salud y una capacidad inmunológica, porque me impide cometer ciertas faltas, ¿no? No es que no la pueda cometer, pero cada vez me va pidiendo, o sea, me noto yo como una mayor fuerza y fortaleza para afrontar dificultades que antes no sabía, o no podía, o caía, o lo que fuera, ¿no? Yo pienso que es fundamental la confesión. Bueno, no sé si por claridad o por oscuridad, no por lo que yo haya dicho, porque algunos son frases del Evangelio, otros son frases de Benedicto XVI, Juan Pablo II, que es para meditarlo, y otras son también de nuestro Padre Fundador. Muchas gracias por vuestra paciencia.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.